Gloria a Jesús.
Icoy, Perú.
Y vamos a seguir hablando sobre eso. A ver, vamos a ver si realmente cumplimos nuestras responsabilidades con nuestras esposas, ¿no? Ese es el tema. Proverbios capítulo 5, versículo 18 y 19. Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Así dice la palabra del Señor. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud.
Visítanos en Caserío San Martín, Avenida Grau Celote 5, Icar, Perú.
Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Vamos a orar que Dios nos hable esta noche. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa que nos das. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Señor, te pedimos, amado Espíritu Santo, que esta noche nos hables a cada uno de nosotros, a cada familia, a cada matrimonio. Señor, que tú sabes y conoces nuestros corazones y lo sabes muy bien cada familia, Señor. Pero esta noche queremos oír tu voz, queremos escuchar esa palabra viva, eficaz, porque tu palabra es verdad, Señor. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, todo te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. A su nombre, hermanos. Gloria a Jesús. Hemos leído un pasaje muy hermoso. Según este pasaje que vemos, dice: alégrate con la mujer de tu juventud, o alégrate, sé feliz con tu esposa, ¿no? Y eso es la voluntad de Dios. No dice que estén tristes, amargadas o amargados, renegados, sufriendo, separados, no lo dice, ¿no? Si hay parejas separadas, es el único que el diablo ha venido a separar matrimonios. El diablo, bien dice, él ha venido a robar, destruir y matar. El diablo ha venido es a separar a las parejas. Porque según la voluntad de Dios, dentro del pacto matrimonio, no hay divorcio. No hay. Un pacto es hasta la muerte física que separe. Así dice la Biblia. Si la palabra es verdad, y así es, eso nadie puede cambiar. Entonces, un matrimonio es un pacto que nadie puede romper. Jesús dijo, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Entonces, una vez que uno se ha casado, no hay divorcio. ¿Puede separar? Sí, hay siempre y cuando hay causales. Pero también dice, no se puede casarse otra vez, al menos que muera uno de ellos. Entonces, cuando queda viudo o viuda, entonces dice se puede casarse. Esa es la enseñanza fundamental de la palabra de Dios. Y cuando aquí dice el rey Salomón, sea bendito tu manantial, sea bendecido tu matrimonio. Sea bendecido tu hogar, tu matrimonio como pareja feliz. Y dice, alégrate, sea feliz con tu esposa de tu juventud. Entonces, ¿por qué hoy en día vemos tantos separados? El hombre echa la culpa a la mujer. Y la mujer echa la culpa al hombre. Y así, no, él tiene la culpa, no, ella tiene la culpa. Ninguno de los dos reconoce. Y por su orgullo, Entonces entra diablo y diablo separa. Y al separar, automáticamente los hijos están sufriendo con esas traumas que vive la niñez. Crecen sin padre, crecen sin madre, o crecen con el padrastro o con la madrastra. Es un desastre el matrimonio. Y diablo casualmente ha venido a destruir, y de esa manera destruye, y hay muchas traumas en la niñez. Así vive la familia, el ser humano. Sin embargo, Dios dice, sean bendecidos su matrimonio. La voluntad de Dios es que un matrimonio, una pareja, sean feliz, para que puedan disfrutar de dos personas, puedan disfrutar ser feliz, porque Dios lo ha creado al hombre y a la mujer para que puedan ser feliz. A su nombre, hermanos. Amén. ¿Cuándo lo creen lo que dice la Biblia? Entonces, ¿por qué hay tantos problemas en el lugar? Posiblemente que el esposo no está cumpliendo su responsabilidad. Y eso puede ser. Vamos a ver cuatro responsabilidades que el esposo debe cumplir. Debe hacer feliz a su esposa. Hay muchísimos, pero solo vamos a tocar, porque en el matrimonio de la vida enseñamos varias responsabilidades. Pero aquí vamos a tocar solamente cuatro responsabilidades básicas que dentro del matrimonio. Número uno, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 25. Así dice la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposo dice, amad, dice, a vuestra esposa. No es que si yo quiero amo, no, es una orden de parte de Dios. Es una orden, que una responsabilidad, que tiene que amar a su esposa. Y eso es lo que nos manda a todos los hombres. Amén. A su nombre, hermanos. No hay a su nombre, a los varones. El esposo tiene que amar a su esposa, porque eso es lo que dice, amad a vuestras mujeres o esposas, y compara, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo tiene que entregarse todo por todo. Cuando el esposo se entrega con ese amor, entonces el orgullo muere. ¿Por qué el esposo no puede entregarse así como Cristo entregó? Es por el orgullo. Pero cuando realmente, cuando dice la palabra de Dios, entonces el que ama a su esposa va a amar de corazón y de verdad. Amén. A su nombre, hermanos. Entonces, el amar, no solamente que te amo, sino que tiene que amar emocionalmente. Porque mayoría de las esposas siempre es muy, sus sentimientos emocionalmente es muy frágil. Y por eso es de que el esposo tiene que amar emocionalmente, públicamente también, y tiene que amar físicamente. Y quizás aquí el esposo se descuida, ¿no? Cuando habla de amar a su esposa físicamente, está hablando de cuidar sus necesidades básicas de la esposa. Entonces, eso es lo que uno tiene que, porque la esposa es muy sensible en sus emociones, en sus sentimientos. Pero si el esposo dice, ama, dice, pero en realidad no se manifiesta nada. Está ajeno a sus necesidades. ¿Y cuáles son esas necesidades que debe tener, tiene la mujer? Por ejemplo, ¿qué necesita la mujer? Las necesidades básicas. Comprar su ropa, por ejemplo. Comprarle su vestido, su zapato. ¿Amén, esposos? Solo dice amén uno y los restos. Y si le pregunto uno por uno, ¿cuánto le has comprado la última vez? De repente, año pasado. ¿Le has comprado sus ropas interiores?
¿Y Coy Perú?
De repente necesita alguna crema para que pueda su piel no se maltrate. Ahora está pensando, está hablando, pastoría. Toda la piel necesita, hay pieles que se maltratan del sol. Entonces, ¿le das ese cuidado a tu esposa? O sea, dice, te amo, pero ¿y? Solamente te amo, pero ¿qué? En los hechos no hay nada. Entonces, ¿qué es ese problema? Entonces, la esposa se siente ajeno, como que aislada, como que el esposo no le ama. Y eso puede ser uno de los problemas causantes de quiebre de matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando eran enamorados, se bañaba bien, se echaba perfume. Cada semana llevaba al restaurante su gaseosa, su helado, su chocolate, pollito, cevichito, chifita. Desde que se ha casado, a la cartilla no me iba a decir. Hay de cartilla nada más. Otro ni siquiera ni a cartilla. Cuando éramos tomamos taxi y ahora a pie tienes que caminar. Hace caminar. Mira, mira un poquito, piensa, si eso eran cuando eran enamorados, se sentía tan feliz la esposa que encontró su príncipe. Y en su mente tiene de que así lo va a amar siempre hasta la muerte que se pare. El tiempo de enamorado trataba bien, era amable, era alegre. Y ahora desde ese caso, para serio nomás. Aburrido para. Digo, llega cansado. Y la esposa quiere acariciar. ¿Qué dice? Más allá, tengo mucho calor. ¿Cómo? Mira, entonces, ¿cómo se siente la esposa así? Mira, entonces, el problema es eso. Y sin embargo, cuando dice el apóstol Pablo, amad a vuestras mujeres, dice, así como Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo. Entonces, esa responsabilidad el esposo se ha olvidado. Y nos olvidamos cuando hacemos ese pacto. Cuando usted se casa, hemos casado, hemos hecho pacto, ¿sí? El esposo hace ese pacto, esa promesa. Y la esposa también. Amarse hasta la muerte los separe. Ojo, mira, amar hasta la muerte que separe. Dice en las necesidades, en la pobreza, en las escaseces, en las enfermedades. en todo, dice, lo voy a, prometo amar hasta la muerte que separe. ¿Y qué pasó entonces? Nos olvidamos ese pacto, ese es el problema. Y por eso de que una de las nuestras responsabilidades, no primera responsabilidad, es amar su esposa. ¿Amén, varones? Uy, ay, ay, los varones están. Un retiro para matrimonios, urgente, emergencia, retiro matrimonios, emergencia. Entonces, si la primera responsabilidad es amar, tomando lo que dice la Biblia, ¿no? Yo no estoy inventando. Pablo dice claramente, amad a vuestras esposas, es una orden. No es que si yo quiero amo, si no quiero no amo. Ese es el problema en nuestra sociedad. Ese es el problema hoy en día en las parejas, en las familias. Porque no lo ama. Solo tiene... no sé para qué. Y ese es el problema. A su nombre, hermanos. Dos. Primera de Pedro, capítulo 3. Que conocen los que han pasado matrimonio toda la vida. Pero creo que cuando uno recibe la enseñanza, pero se olvida, se olvidamos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mira, hermanos, otra vez. En segundo lugar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, el esposo tiene que honrar a su esposa. Dice claramente aquí, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Primero dice, el esposo tiene que vivir sabiamente. El hombre tiene que ser sabio y prudente. Pero a veces el esposo es necio. ¿Necio por qué? Porque sabe lo que tiene que amar, pero no lo ama. Sabe que tiene que honrar y no lo honra. Sabe que tiene que tratarlo bien y no lo trata bien. Entonces, ¿cómo se llama eso? Es un esposo necio. Sin embargo, dice la Biblia, vivid sabiamente con la esposa. Y así dice claramente aquí, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. En segundo lugar, ¿qué dice? Dando honor a la mujer como vaso más frágil, más frágil. Entonces, ¿cómo lo tratamos a la esposa? Hermanos, ¿cómo lo trata su esposa? ¿Lo ve como vaso más frágil? ¿O ve como piedra que no se rompe? ¿Ustedes saben cómo es vaso frágil, no o no? Todos creo que saben, ¿no? Si de aquí, si cae ese vaso frágil, ¿en cuántos pedazos se rompe? Varias. Una palabra puede romper así, una palabra a la esposa en sus emociones, en sus sentimientos. Por eso que dice, tiene que amar emocionalmente. Entonces, dice, tanto honor, tiene que dar honor a su esposa, ese vaso más frágil, de dos formas, con sus palabras y, ¿qué más? Con los hechos. O sea que lo que dice tiene que hacer con hechos. Ambas cosas, con las palabras, tratar como vaso más frágil, pero también eso es lo que está tratando como vaso más frágil, también tiene que cumplir con los hechos. Amén. A su nombre, hermanos. ¿Cuáles son sus hechos? Trata vaso frágil. La esposa es la una de las que necesita siempre, la esposa, es ser amada por su esposo. Dios lo ha creado así. Toda mujer se siente amada por el esposo. Entonces, si el esposo no lo ama, va a haber quiebre casualmente el problema. Entonces, si hay quiebres en la pareja, en el matrimonio, es posiblemente, estas son las cosas que el esposo no está cumpliendo, esta segunda responsabilidad que tiene que honrar a su esposa. Honrar realmente en sus cumpleaños, sus aniversarios. Honrar todos los días. Honrar con los hechos una vez a la semana. Quincenal, mensual. Semanalmente puede tener sus detalles. El esposo debe saber qué le gusta a su esposa. Entonces, a veces el esposo sí se da sus gustos. Ahí pasan la gente, ceviche, ah, ya, dame, dice. Hasta lo invita todavía a su gente. Y a la esposa, le trae su cevichito. Cuando llega del trabajo, le trae su chifa que le gusta. Ese es casualmente tratar como vaso más frágil, con los hechos, esos detalles. Porque ahora, no a todos les gusta comida, a otros les gusta dulce. Como sea, a otros les gusta flores, ¿no? Entonces, el esposo sabe esos detalles, entonces tiene que hacerlo, porque eso es lo que dice, ¿cómo yo voy a honrar? Tengo que honrar casualmente con palabras y con los hechos. Y por eso que dice, en segundo lugar, el esposo tiene que honrar a su esposa, es la segunda responsabilidad. A su nombre, los varones. Hay pocos varones, ¿no? Algunos están, ¿para qué he venido? Están arrepentidos por venir los varones. En tercer lugar, Marcos, el Evangelio San Marcos, capítulo 11, el Evangelio San Marcos, capítulo 11, versículo 25. Esto quizás no lo vemos como una responsabilidad. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La tercera responsabilidad es el esposo tiene que perdonar a su esposa. Perdonarse los dos. Creo que este es uno de los detalles que en el matrimonio nos olvidamos. Muy pocos, por el orgullo, al esposo le cuesta decirlo, perdóname. Sin embargo, el esposo lo que tiene que iniciar, siempre el esposo tiene que tratar de reconciliar de su matrimonio. Pero si el esposo no reconoce, entonces, por eso que están sin conversar todo el día, 2 días, 3 días, 1 semana, 1 mes, todo por el orgullo. Si un día nomás no conversan, entonces ya hay un quiebre de matrimonio. No, tiene que aprender a perdonarse. Un matrimonio que no saben perdonarse, tenga por seguro, es un matrimonio fracasado. Es un matrimonio que se separa y terminan separándose. El único remedio o la llave, el secreto, digamos, es el perdón. Si un matrimonio no aprendemos a perdonarnos, no hay felicidad o matrimonio. El perdón lo que nos lleva a la felicidad. Ese perdón, cuando practicamos un matrimonio, una pareja, aprenden los dos, pedirle perdón y perdonarse, siempre habrá un matrimonio feliz. A su nombre, hermanos. Cuando hablamos de perdón, hablamos de ambos. Pero hay esposas, cuando el esposo dice perdóname, ¿cómo responde la esposa? Que te perdone Dios. Me quita la respuesta. A mí no me pidas, pide perdón a Dios. Y que Dios te perdone. Yo estoy bien, porque yo estoy ayunando. Estoy orando, dice. No, la Biblia dice, si tú no perdonas, ¿qué dice? Tampoco Dios te va a perdonar, dice. O sea que sí o sí, tanto el hombre y la mujer, ambos tenemos que aprender a perdonarse, hermanos. Si el esposo dice, perdóname, la esposa tiene que perdonar. Y también tiene que pedirse perdón. Porque siempre, si hay alguna cosa, es entre las dos personas, no hay uno solo. No hay uno solo. Uno solo no se enoja. Siempre porque son matrimonio, una pareja, es porque los dos siempre están el conflicto. Entonces, como los de dos personas hay conflicto, ambos tienen que perdonarse. Bueno, esta tercera responsabilidad que muchos no practican. En el mundo eso no existe. Pero nosotros que conocemos a Dios, tenemos que saber estas responsabilidades. Aún siendo cristianos, podemos dar luchas, batallas en esta área. Ahora, ¿tenemos problemas las parejas? ¿Todos los días? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra carne se levanta. Esta carne está ahí, la vieja naturaleza. Pero gracias a Dios tenemos esta llave, este remedio para sanar nuestras heridas, es el perdón. Por eso es una tercera responsabilidad. O sea, que el esposo tiene que entender su responsabilidad, que es pedirle perdón. Perdóname, te alcé la voz. Perdóname por esto, por esto. Y la esposa debe saber, te perdono, mi amor. pero también tú perdóname. Y ambos, el perdón, la reconciliación. A su nombre, hermanos. Amén. Esto es importante, hermanos. Si esto practicamos, todos los conflictos, luchas se superan, hermanos. Hay batalla, lucha, pero si aprendemos a perdonar, así como Cristo nos perdonó, pues tenemos que aprender a perdonar también. Es clave para un matrimonio feliz. Pero muchas veces la esposa dice no. Todos los días, perdón, 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 ya estoy cansado, dice, hasta aquí ya me tiene, dice, perdóname, perdóname, perdóname. Ya no te creo, dice. Es mentiroso, dice. No cambia nada, dice. No, pues, hermano. Uno tiene que perdonar. Entonces, tanto el esposo y la esposa, ambos tenemos que aprender, pedir perdón y perdonarse. Amén. A su nombre, hermanos. La cuarta, la última. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Colosenses capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En cuarto lugar, el esposo tiene que dedicarse a su esposa, dando ese tiempo que necesita. Creo que una de las cosas también, ese es el problema. El hombre corre, corre, desde que se levanta, trabajar. Para el trabajo no se falta. Para el trabajo llega antes de la hora. El trabajo tiene que cumplir, tiene que terminar. No importa el tiempo, no importa la hora. Y para la esposa, ¿cuánto tiempo lo sacamos? O sea que para el trabajo se damos todo el tiempo necesario. Y para la empleada, ¿cuánto tiempo le damos? Sí, porque es una empleada, porque parece esclava. Se levanta, prepara desayuno. Le prepara su almuerzo. Le prepara cena. Se hace cargo de los hijos, lleva al colegio, hace sus tareas, tiene que limpiar la casa. ¿Qué más? ¿Qué más hace? Tiene que lavar su ropa, tiene que tener listo planchado para el esposo. Y todo lo que hace la esposa, el esposo no trae ni un chocolatito. ¿Qué es? Nadie nomás. Casi se sale mi palabra. Si un poquito meditamos, nos examinamos. Mira, para el trabajo así, dale, dale. A tiempo y fuera de tiempo lo hacemos. Pero ¿cuánto tiempo estamos dedicando con nuestras esposas? Por eso una de las responsabilidades es dedicarse a su esposa. Es una responsabilidad. Sacar tiempo, ese espacio, todos los días, no solamente una vez a la semana, los domingos nomás. Es bien triste, a veces ni el domingo que descansa, no saca tiempo. ¿A dónde se va? Si va a jugar fútbol. Te regresa a mediodía para almorzar nomás. Molesto de encima. Cara y dura, ¿no? No, pero acá no pasa eso, ¿no? Pasa en otros lugares. A su nombre, hermanos. Es que el problema, el hombre corre, corre, hermanos. Desde que se levanta, hermano, hasta que llega cansado, llega y se acuesta, se baña, come, se acuesta. Y la esposa quiere conversar. Ah, sí, 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 se queda dormido. ¿Me estás escuchando? Sí, estoy escuchando. ¿Quién escucha? ¿Cuántas veces hemos cometido ese error? Digo también, hermanos. Por su naturaleza, la esposa quiere hablar, quiere conversar, quiere decir todo lo que ha pasado desde temprano, todo el día, qué ha hecho, quiere contar, quiere decir. ¿Se han portado bien los chicos o no? ¿Qué han hecho durante el día? ¿Qué quiere contarle? ¿Quiere hablarle? Pero el esposo, no hay tiempo. Habrá no, dice, otro día, dice, estoy cansado hoy día. Y toda la vida dice que estoy cansado. Ahora no, otro día, pasa todo el año y no llega otro día. Mira qué triste ese, por eso es el problema en los matrimonios. Ese es el problema, el matrimonio. La esposa quiere escuchar, quiere hablar, quiere conversar. Y el esposo nunca saca tiempo. Viene amigos, ahí saca tiempo. Para el trabajo, sí. No hay cansancio, agarra, se va. Y para la esposa, ese es uno de los problemas grandes que vive la familia. Por eso que dice, amad a vuestras esposas y no sean ásperos. Al no sacar tiempo, soy áspero en realidad, no estoy sacando tiempo, no estoy dedicando. O sea, no estoy sacando a pasear. Toda la semana en la casa, no me la esposa, y no sale. La esposa me necesita salir. ¿Sí, hermanas, o no? Solo se amen. Ya se han acostumbrado a estar esclavas en la casa. Ya se han acostumbrado a ser esclavas en la casa. No hemos tocado ese tema, ¿no? No te mueras en la casa porque estás muriendo en la casa, así. Siendo esclavas. Vas a morir. Eso emocionalmente. Van a morir. Porque de tal manera estás formando tu mente, solamente es cocinar, limpiar, lavar, atender, llevar, hacer tareas, nada más. No, no solo eso. Dios nos ha dado para disfrutar un matrimonio feliz los dos. A su nombre, hermanos. No destruyamos nuestros matrimonios. En 1 Corintios, capítulo 13, versículos. Hay algo ahí, vamos a leer. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Sí, versículo 5. Si dice la Biblia que no sean ásperos, entonces, ¿cómo deben ser? Dice, hablando del amor, ¿no? Porque habla del versículo 4. Pero vamos a leer el versículo 4 para entenderlo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El versículo 5. Cuando dice no sean ásperos. Y aquí dice no hace nada indebido. No busca lo suyo. No guarda rencor. Uno de los problemas también en el matrimonio es eso. De que como no conversan, como no sacan tiempo, no sabe escuchar, entonces muchas veces se toma la decisión uno solo. El esposo tomó su decisión y punto. ¿Y la esposa qué es? ¿No dice la Biblia una sola carne? ¿No dijo Adán, hueso de mi hueso, carne de mi carne? Y también viceversa, la esposa también toma su decisión propia y no consulta al esposo. Para que un matrimonio funcione, tiene que conversar los dos. Una sola carne. Ni el esposo ni la esposa puede tomar decisiones, ya sea para compras, ya sea que para disciplina con los hijos. No puede tomar decisión, tienen que conversar los dos. O sea, todas las cosas que se van a hacer tienen que tomar una decisión los dos. O sea, tienen que conversar. Entonces uno dice, no, pues es mi plata, dice, es mi plata. Yo puedo tomar mi decisión y punto. Un momento, tu plata es también plata de tu esposa, de tu esposo, porque son una sola carne. No es que mi plata y tu plata, no es así. De los matrimonios, de las parejas, de los dos es, de los dos su dinero. No es que yo, es de mío, es que es, yo trabajo, dice. No es así. Porque dice, claramente la Biblia no se, dice, no hace nada indebido. No busca lo suyo, sino que siempre está pensando en otra persona, que está pensando en la esposa, en el esposo, los dos. Es algo que tenemos que aprender en el matrimonio, en la pareja. Ahora, y hay otra que está, no guarda rencor. El amor no guarda el rencor. Pero cuando dicen no sean ásperos y cuando hay unas palabras, ¿qué va a pasar? Y hay que comienza a guardar esa cosita. Bueno, dice, ya pasó un día, dos días, lo guardó ahí. No lo dice. Y otro día va guardando esa palabra, otro día va guardando esa palabra. E imagínense ya tres, cuatro, está totalmente ya dañada. Va a llegar un momento donde va a sacar todo eso. Otra vez, para que no pueda guardar esas cosas, tienen que perdonarse inmediatamente. Pero algunos, a pesar que se perdona, sigue teniendo verdad. No, o sea que si se pasó hace un año, pues ya pasó eso un año. ¿Por qué tiene que recordarse? Pero algunos se acuerdan desde que se casaron. O desde que eran novios. Y se acuerdan y siempre sacan, cada vez que tengan problemas, sacan a eso. Lo que común dice, ¿no? Sacan sus trapos viejos. La Biblia dice, no guarda rencor. No guardes lo que pasó hace un mes, una semana, ayer es ayer. Hoy estamos otro día. En un matrimonio tiene que vivir tiempo presente. Todos los días presente, hermanos, y el futuro. Pero un matrimonio tiene que ver lo presente. ¿Por qué tenemos que vivir del pasado? porque el pasado hace daño. Amén. A su nombre, hermanos. Entonces, dice, no sean ásperos. No tienen que guardar ese rencor, porque si de esa manera están destruyendo su matrimonio. Y si destruye el matrimonio, también se destruyen los hijos. Así de sencillo es. Y eso es lo que muchas veces los esposos, las parejas, no pensamos, solo pensamos en nosotros. Porque ahí dice, no busca lo suyo. Pero ¿qué pasa? El hombre solo piensa en uno mismo, y la mujer también. Y por eso dice, ya pues dice, estoy cansado, yo voy a hacer mi vida, pues dice. Y el hombre dice, no, yo también hago mi vida. ¿Y los hijos qué? Los hijos no cuentan. ¿Y qué de hijos? ¿Y quién le mandó a traer a esos hijos? O sea, uno piensa en uno mismo, pero no piensa en los hijos. Por eso ahí dice muy claro el apóstol Pablo, no busca lo suyo, pero el hombre siempre busca satisfacerse a sí mismo. Yo estar bien y punto. No me interesa, dice. Ya están grandes, dice. No es así. El amor en un matrimonio no busca lo suyo. Ni guarda rencor, sino que el amor se da. Y cuando el amor fluye en nuestras vidas, entonces habrá un matrimonio como dice el Proverbios. Bendito sea tu manantial. Y gózate con la esposa de tu juventud, dice. A su nombre, hermanos. Entonces, el esposo debe ser amable, ¿sí? ¿Cómo debe ser esposo entonces? Para terminar, Proverbios capítulo 16, vamos a ver el Proverbios que hemos iniciado, volvemos al Proverbios. Capítulo 16, versículo 23 y 24. ¿Qué dice la Biblia? El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, si va a dedicarse a su esposa, sacar ese tiempo, escucharla, entonces el esposo debe ser amable. Ahora, esta amabilidad es de los dos, tanto el esposo, la esposa, no solamente el esposo. Como dice aquí, compara, debe ser, dice, panal de miel son los dichos. O sea que nuestras palabras deben ser suaves, dulces, amables. Porque ya que nos dice, no sean ásperos, sino que sean amables. Y ese es el problema grande que tenemos, sobre todo los que tienen temperamento colérico. ¿Cuántos coléricos hay aquí esta noche? A ver, solo decíame uno. ¿Los temas qué son? Y los coléricos tenemos problemas con nuestro carácter. Reaccionamos rápido. Y somos ásperos, pues. Sin embargo, nos dice la Biblia, el rey Salomón, nuestras palabras deben ser, dice, miel. Miel. Ustedes conocen muy bien cómo es la miel. Dulce. Dulce, ¿no? Agradable. ¿Qué más? Es muy rica. Y es medicinal también. Si el esposo trata así, la esposa estará muy feliz. Muy feliz. Pero lamentablemente nos olvidamos estas responsabilidades. Y esta noche Dios nos habla estas cuatro responsabilidades. Número uno, el esposo debe amar a su esposa. Amén. Dos, debe honrar a su esposa. Tercero, tienen que perdonarse los dos. Y cuarto, tiene que dedicarse a su esposa, sacar tiempo, escuchar, conversar, dialogar. Ese tiempo que tanto necesita la esposa, tiene que sacar ese tiempo. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a poner de pie entonces, vamos a orar. Si hemos dañado, entendiendo la palabra, nosotros mismos, que tenemos que sanar esas heridas, y va Dios actuando en un matrimonio, en la familia. Pónganse bien, hermanos. Puede tocar teclado, estaba tocando. Ahora, si Jesús no está en nuestras vidas, no hay nada, hermanos. Jesús tiene que gobernar nuestras vidas. El centro de nuestro matrimonio es Jesucristo. Si Jesús vive en nuestras vidas, hay amor, hay paz, hay gozo, hay felicidad, hay perdón. Pero si Cristo no está en nuestras vidas, no saben perdonarse. Si solamente la carne va a gobernar. Y si la carne gobierna, solo hay enojo, hay amargura, hay resentimiento, hay orgullo, hay pleito, hay celos. Y los celos matan. Destruye. ¿Por qué? Porque no está Cristo en su corazón. Gobierna la carne. Y la Biblia dice que si esa carne gobierna, prácticamente está gobernada por Satanás. Porque así dice la Biblia. Porque tenemos dos padres, ¿sí? Para los hijos de Dios, nuestro Padre es el Dios Todopoderoso. Y aquellos que no son hijos de Dios o Padre, ¿quién es? Pues Satanás, pues. Así dice la Biblia. No lo digo yo, la Biblia lo dice así. Entonces, si Cristo está en nuestro corazón, en nuestras vidas, si Jesús vive realmente y gobierna nuestras vidas, hay amor. ¿No decir que Jesús ha derramado su amor en nuestros corazones? Entonces, si Jesús está en nuestras vidas, hay amor, hay paz, hay gozo. Entonces vamos a amar. El esposo va a amar a su esposa. Si Cristo está en nuestras vidas, entonces el esposo va a honrar a su esposa. Si Cristo está gobernando, entonces inmediatamente van a perdonarse. Porque Cristo gobierna. Y si Jesús vive y gobierna nuestras vidas, el matrimonio, entonces va a sacar ese tiempo, va a dedicarse a su esposa. Va a ser amable, dulce, no va a ser áspero. Esta noche, Jesús, estoy seguro que nos ha hablado y decirle: Señor, perdónanos. Enséñanos cada día a amarte y amar y tomar nuestras responsabilidades. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por esta palabra, porque es tu palabra, Señor. Y tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y eficaz. Oh, amado Espíritu Santo, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor, te adoramos, te exaltamos, a ti Dios Todopoderoso. Padre, aquí estamos, Señor. Quizás hemos descuidado. Estamos dando tiempo para otras cosas, pero no sacamos tiempo para nuestro cónyuge, Señor. Esta noche venimos a pedirte perdón. Si Dios te ha hablado esta noche, puedes levantar la mano y juntos podemos orar, decir, Señor, perdóname. Señor, perdónanos. Límpianos con tu sangre. Quizás sin saber, sin conocer, hemos tratado mal. No hemos sacado tiempo. No hemos puesto atención para escuchar. Jesús, tu palabra dice, Señor, tú eres el fiel justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Creyendo esa palabra poderosa, esta noche te pedimos, Señor, perdónenos, límpianos con tu sangre. Y te pedimos, amado Jesús, que nos enseñes cada día a amar nuestras esposas. Cada día, Señor, honrar nuestras esposas, Señor. Señor, te pedimos, Señor, siempre, Señor, aprendamos de perdonarnos. Pedir perdón y perdonarnos, Señor. Jesús, ayúdanos a sacar este tiempo para nuestro cónyuge. No solo, sino que también para nuestra familia, para nuestros hijos, Señor, sacar este tiempo. Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.
Ico y Perú.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque nos hablas para que de esta manera, Señor, podamos mejorar nuestro matrimonio y podamos disfrutar lo que dice, bendito sea tu manantial. Señor, tú, nuestro matrimonio es bendecido, Señor. Tu voluntad es bendecir cada pareja, cada familia. Es tu voluntad, Señor. Pero Señor, ayúdanos. Ayuda a tus hijas, tus hijos esta noche. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, lo bendigo esta noche a cada uno de tus hijas, tus hijos que han sacado este tiempo maravilloso para ti, Señor. Gracias, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, gracias, Jesús. Señor, sana aquellos corazones heridas. Estoy seguro, Señor, que las esposas tienen heridas, traumas en su alma, en su corazón. Quizás viven cansada, estresada, con esa ansiedad. Quizás quebrada, frágil. Pero dice tu palabra, Señor, tú has venido a sanar aquellos corazones quebrantados. Amado Jesús, sánalo esta noche. Sana aquellas almas, sana aquellas heridas en su alma. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Haz ese milagro, haz esa sanidad en cada hija tuya, cada hijo tuyo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Jesús. También te lo pedimos, Señor, a aquellos que nos escuchan, Señor, a través de este medio, Señor. Tú sabes y conoces la situación, la circunstancia que se encuentran, Señor. Pero, Señor, tú amas cada una de tus hijas, Señor. Tu amor es tan grande, Señor. Señor, sánalo también a aquellos que están escuchando, sus corazones heridos, Señor. Esa alma herida, Señor, sánalo, Jesús. Haz ese milagro, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, te agradecemos en el nombre de Jesús. A su nombre, hermanos. A su nombre. A su nombre. Dale alabanza a Jesús.
Visítanos en Caserío San Martín, Avenida Grau, Celote 5, Icar, Perú.